Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa aquí por Radio Cultura. Hoy es día sábado 3 de agosto. Y ya saludo a Romina Aldana, a Javier Calvo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Romy?
¿Qué tal? Buen día. Y acá, a plena voz, ¿eh?
Ya está bien, ¿no? Hoy es 3, ¿no?
Sí,
es
3. La verdad que sí, 3 de agosto.
Yo tenía 4.
Sí, correcto.
Yo tenía 4.
No, es una ¿por cosa. ¿Qué? ¿Puede ser algo en especial mañana domingo?
Me adelanta, por ahí me adelanta mi calendario, a lo mejor puede ser.
Un nombre claro. Adelantado, sí.
Sí, claro. ¿Cómo le va, ser, Calvo?
Sí,
buen día.
Está?
Bien.
Muy bien.
Romy, ¿cómo arranca el día hoy en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, arrancó y comenzó con mucha lluvia en la madrugada. No sé si se despertaron, pero llovió cerca de, también de las 6 de la mañana fuerte.
¿Llovió?
Ahora paró un poco.
Yo no me enteré,
hay
¿verdad?
Algo de sol. Ah, bueno, dormí entonces. No, yo me levanto muy temprano. Hasta los sábados me levanto muy temprano.
¿Y a qué hora se levanta?
Tormentas. Si me acuesto temprano el viernes, hoy me desperté como a las 7. Ya estaba arriba.
¿Y se acuesta, por ejemplo, y se acuesta?
Y no, a las 10 de la noche.
Ah, bien.
Y porque me levanto muy temprano. Yo me levanto
claro,
a las
usted
4,
todos los días se levanta a las 4
entonces,
de la mañana.
Un día que me levanto a las 7, ya gano 3 horas más de sueño.
Claro. ¿Y usted, Carlos, duerme mucho?
No es necesario.
Ah, bueno. Bueno, vamos a dejar a Romy que nos cuente el tiempo.
Sí, no es necesario. Lo que haga falta.
Lo importante para el fin de semana es que vamos a tener ya dejó de llover aparentemente, así que se viene un poco de sol, cielo parcialmente nublado con máxima de 19. Va a bajar un poquito la temperatura ya a la noche, con una mínima de 11 para mañana y máxima de 17, y mañana cielo parcial a mayormente nublado, con lo cual si salimos esta noche y tarde y tener algún abrigo, ¿no? Porque hoy como está pesado y se siente como pesado también, ¿no? Con mucho calor. Y máxima de 19, pero la mínima para mañana es de 11. Así que atención con esto nada más.
Claro.
Se terminó el veranito de estos últimos días, claro.
Y ya está, duró, fue raro.
Y se terminó pesado, por todos lados el veranito, sí.
Ya está.
Sí. Bastante.
Hace tiempo. Verano.
No, hace tiempo no, pero me parece que esta semana fue clave. En cuanto, por lo menos para hacer una introducción nada más del tema financiero, lo más rescatable, digamos, de esta semana, digamos, a nivel de noticias general, bueno, la caída de todos los mercados en el día de ayer por una situación difícil de parte de los Estados Unidos, empieza a impactar de alguna manera esto de las elecciones del 5 de noviembre próximo, donde el candidato del Partido Republicano es Donald Trump y el candidato del Partido Demócrata por ahora no se sabe. Y obviamente algunos datos de la economía.
Va a ser Kamala Harris.
Bueno, por ahora yo supongo que
está
será
proclamada, pero va a ser Kamala Harris.
Supongo que será la vicepresidenta. Sí. Pero por ahora nada dicho. La noticia, digamos, negativa de la Argentina es que no le fue bien al gobierno, en realidad, al Ministerio de Economía, al Banco Central, con el famoso canje de los puts. Son estas opciones que tenían los bancos para canjear de alguna manera con el Banco Central. Por ahora se canjeó solamente el 26%. La verdad, el gobierno pensaba que era más. Probablemente con el correr de los días más bancos sigan canjeando esos put. Pero por ahora el resultado no fue muy positivo. Y bueno, el dólar ayer prácticamente casi se...
¿Hasta cuándo tienen tiempo de este canje?
Y está abierto. Hasta cuando usted quiera. Está abierto. No hay un día para cerrar la canilla, es decir, el 31 de diciembre. Está abierto, pero yo creo que en el transcurso del tiempo se va a arreglar con todos los bancos y todos los bancos le van a canjear. Hay que recordar que eso más o menos son 17 billones de pesos que estaban ahí dando vuelta, que los bancos lo pueden accionar. y pedirle al Banco Central que le pague por esos bonos que había comprado, el valor de los bonos, no al valor que tienen hoy, sino al valor que habían arreglado en esos puts. Pero más allá de eso, Calvo, a mí, la situación política de esta semana, la verdad, bueno, anticipó usted hace varios tiempos, venimos anticipando nosotros que iba a reaparecer Mauricio, el ángel exterminador Macri, así lo llama mi amigo Jorge Asís, siempre que escribe en sus columnas. Y a mí me llama mucho la atención usted, Calvo, sabe de esto mucho, ¿no? Cuando contestan, le contestan desde determinado lugar, y por ejemplo dicen, fuentes de la Casa Rosada. Y fuentes de la Casa Rosada. Sí, sí, sí. Y fuentes de la Casa Rosada le contaron a tal. Fuentes de la Casa Rosada le contaron a tal. Y yo quiero arrancar esto, a ver qué piensa usted, porque el tema Venezuela es tema. Después la política es toda suya, Calvo, ¿eh? El tema de Venezuela es tema, pero ayer hay una nota en Infobae, dice fraude en Venezuela a las 24 horas que volvieron a tensar el vínculo entre Diana Mondino y Karina Milei. ¿Sí?
Sí.
Y le leo. Dice, la posición que exhibió Diana coincide claramente con lo que piensa nuestro gobierno. Pero nuestra estrategia era, y sigue siendo, esperar hasta que los 6 refugiados argentinos en Caracas estén a salvo. Dijo un alto colaborador de la Casa Rosada. Y le restó importancia al apoyo de Milei. El presidente no debe haber leído el tuit. Fue solo para acompañar a su ministra. Pero fue un retuit nada más. No significó nada, insistió. ¿Cómo queda el presidente acá cuando una fuente de la Rosada le cuenta todo esto a un periodista y el periodista lo vuelca en el medio? Y así tengo en la semana un montón.
Un montón, hay un montón de casos así, sí, sí.
Pero el presidente no debe haber leído el tuit. Yo sé que Javier Milei, el presidente de la Nación, lee todos los tuits y después que los lee, retuitea, no retuitea. Fue solo para acompañar a su ministra, pero fue un retuit nada más. No significó nada. ¿A usted le parece que puede no significar nada lo que está pasando y lo que apoya el presidente Milei en el tema de Diana Mondino, en la Cancillería y con el tema Venezuela?
Sí, ¿acaso Javier Milei, el presidente, tenga una postura más tajante que lo que tienen algunos de sus funcionarios respecto a la actitud que tiene que tener la Argentina con Venezuela? De hecho, en la semana también había retuiteado a una de estas cuentas a las que el presidente adscribe, y en ese posteo que retuitea el presidente se planteaba que la única manera o una de las maneras más prácticas de resolver esto era matando a Maduro. Y el presidente repostea eso, le da like a eso. Me parece que acá confrontan dos temas. Por un lado, el tema de cómo se comunica el presidente, cómo comunica el presidente a través de las redes sociales, básicamente a través de X, la ex Twitter. Que me parece que lo hace de una manera que para mucha gente, sobre todo de ese espacio de Twitter, es entretenido, porque tuitea como si no fuera presidente de un país, como si no fuera él, la persona que nos representa a todos los argentinos, lo hayamos votado o no lo hayamos votado. Pero también hay un tema ahí que confronta, insisto, que me parece que es político, que es cuál es la postura que tiene que tener la Argentina frente al conflicto venezolano, ya no solamente por la injerencia en los asuntos de otro país, sino que tiene que ver con la interna del gobierno respecto al rol de Diana Mondino, muy cuestionada por Karina Milei. Si Karina Milei cuestiona a Diana Mondino, me cuesta pensar que Javier Milei no está al tanto de eso, le tiene intervenida la Cancillería con Úrsula Bassett, que no es diplomática, sino que es una abogada muy cercana a Karina Milei, y de alguna manera me parece que Mondino aprovechó el protagonismo que le pudo dar la crisis de Venezuela. Viajó ella a Washington a la reunión de la OEA como ministra de Relaciones Exteriores. Fue muy fuerte contra lo que está pasando en Venezuela, contra el fraude electoral. A todas luces es un fraude lo que ha pasado. No lo defienden ni siquiera los veedores del Centro Carter, que históricamente avalaron, con algunas reticencias, pero avalaron todos los procesos electorales que viene teniendo Venezuela, amañados, pero nunca a este nivel. Este nivel es escandaloso. Maduro siempre, antes de las elecciones, también lo hacía Chávez, pero sobre todo Maduro, antes de las elecciones proscribía candidatos opositores, antes de las elecciones impedía las campañas electorales opositoras, encarcelaba opositores, pero en el acto electoral trataban de ser un poquito más prolijos. Y en el claro. acto electoral, esta oportunidad, no fueron prolijos.
Y no son prolijos ahora, ¿no? Y no son prolijos ahora, ¿no? Con las declaraciones de Diosdado Cabello de ayer.
No, bueno, pero eso estuvo siempre. Eso
claro, pero ya es una...
Diosdado Cabello, que es el vicepresidente y es el cerebro detrás de Maduro. El verdadero poder en Venezuela.
Todos dicen que quien maneja Cabello. Venezuela es Diosdado Cabello.
Exactamente. ¿No?
La inteligencia, todo.
El punto acá es que me parece que Mondino intentó salir detrás de Estados Unidos en lo que fue un tácito reconocimiento al triunfo, tampoco expreso, pero un tácito reconocimiento al triunfo de la oposición de González Urrutia y quien está también detrás, porque en todos estos procesos hay siempre un cerebro, y el cerebro de la oposición no es González Urrutia, pobre, que claro. yo lo veo como Joe Biden prácticamente, ¿no? Un hombre grande con
a mí me dijeron que lo pusieron a Edmundo González Urrutia porque sabían que iban a perder, digamos, que iban a perder en digamos, que probablemente ganaran, pero que no le iban a reconocer el triunfo. Y más allá de la proscripción de Corina Machado y todo lo demás, bueno, dicen que Urrutia es un hombre grande, y por eso lo pusieron ahí para que, bueno, fuera el que iba con todo hacia adelante. Pero más allá de eso, sí. Javier, yo lo que sí. creo acá es que no se cuida la figura del presidente. ¿En qué sentido lo digo? Si Diana Mondino sabe que está siendo monitoreada por la Casa Rosada y sabe que hay alguien al lado de ella que responde directamente a Karina Milei, de alguna manera, sí es la canciller también, pero digo, ¿por qué no informar a la Cancillería que va a hacer eso? Porque después que Diana Mondino envíe ese tuit, sale otro tuit de la Cancillería, de la casa, de otro lado. No se sabe de qué, quién habrá dado la orden, pero diciendo que todavía no está cerrada, digamos, la decisión con Venezuela.
Sí, fue como confuso todo eso. ¿Sí?
Que hay que esperar.
Sí, la Cancillería, para que lo entendamos, la Cancillería sí. de Mondino desmintió a Mondino.
Claro, ahí voy.
Relativizó a Mondino, no la desmintió, pero uh-huh. la relativizó.
A ver, la deja en una situación incómoda. La deja en una situación incómoda porque ella tuitea, el presidente retuitea lo de ella, y no se dan cuenta que en realidad ya había retuiteado el presidente cuando pasó esto. De nuevo sale la Cancillería y de alguna manera dice, bueno, mire, es así, pero no es tan así. Digamos, o sea, es como dice Mondino, pero no es tanto como dice Mondino. Tenemos que esperar que lleguen las seis personas que salieron de la embajada de Venezuela, que no se entiende nada, ¿no? Ya que tienen que llegar las personas para usted dar el ok, si ya se sabe lo que es lo de Maduro. Entonces, Eso es lo que yo creo, que no haya, que no es bueno, digamos, ni que Mondino no informe, porque sabe que está siendo monitoreada, ni tampoco lo que sacan después de lo de Mondino. Y eso es no cuidar al presidente.
Sí, me parece que la primera persona que no cuida al presidente en estas situaciones es el propio presidente.
Bueno, ahí discrepo. Ahí discrepo.
No, está bien, por eso.
Pero son opiniones.
Yo planteo ahí una disociación porque me parece que el presidente no mide a veces algunas de las cosas que hace. Esto que yo te cuento de repostear un tweet de alguien que dice que la solución para resolver el conflicto venezolano es matar a Maduro, que Maduro muera. Me parece que un presidente no tiene que hacer esas cosas, se expone a esas cosas, y de alguna manera me parece que también el presidente se expone cuando decide invitar a charlar a Mauricio Macri, tratando de evitar que lo incendie en público o que lo critique en público, no que lo incendie porque no lo iba a incendiar, y lo incendia igual, lo critica igual.
A ver, vamos a esto.
Son errores políticos de poco cuidado, digamos, ¿no? Que me parece que se expone Javier Milei, así como en muchas les sale bien políticamente. No soy de los que creen que me parece que políticamente está actuando con mayor astucia de lo que actúa en lo económico.
Sí, pero, y yo quiero agregar algo más. Yo creo que es absolutamente transparente que hace mucho tiempo que un político no es tan absolutamente transparente.
Eso sí,
y creo que eso
es un problema a veces.
Y eso es un problema. Hoy, en la Argentina de hoy, es un problema. El ser tan transparente, el ser tan honesto con lo que prometió que iba a hacer, con lo que dice y todo lo demás, porque yo creo que acá el que actúa mal no es Javier Milei. O sea, el que actúa mal es Mauricio Macri. Porque si Mauricio Macri iba a hacer una autocrítica del PRO, de todo lo que pasó en el PRO, el discurso de Mauricio Macri en La Boca, prácticamente yo diría el 90% estuvo destinado a una autocrítica del PRO, y después el resto habló del gobierno, ¿sí? Uh-huh. Ahora, cuando va a los programas de cable, cuando va con Johnny Viale o cuando va con Luis Majuli y Esteban Trebú a La Nación, uh-huh, Más, el 95% de Mauricio Macri fue criticar al gobierno de Milei y el 5% hacer una autocrítica del PRO. No fue lo mismo el discurso de La Boca que lo que Macri fue a decir, y escuchémoslo si queremos, y yo lo escuché dos veces por lo menos, que lo que Macri fue a decir a los programas de Johnny Vial en TN y de Luis Majul y Esteban Trebú en La Nación Más.
Sí, y con Feynman ayer a la mañana en la radio y con Fantino ayer en
streaming. Sí, estoy hablando nada más de lo que vi yo en la parte, digamos, de cable, ¿no?
Sí, pero es que son públicos distintos. En el relanzamiento del PRO,
le habló a su público.
Por más que Macri sabía que eso iba a tener repercusión pública, los que estaban ahí eran los dirigentes del PRO, sus dirigentes del PRO, porque no estaban ni los de Larreta, no estaban los de Bullrich, no es solamente que no estaba Bullrich o que no estaba Larreta, no estaban la gente que los representa tampoco dentro del partido hoy. Y claramente cuando Macri decide que además de este relanzamiento incluía un rally mediático, los periodistas no le íbamos a preguntar, digo, yo no le pregunté porque no me da entrevistas Macri, pero si yo lo tuviera enfrente no le iba a preguntar por la interna del PRO. 5 minutos la interna del PRO, 2 minutos, claro, no, dos era... preguntas sobre la interna,
claro,
del PRO.
Claro.
Lo que me interesa es su vínculo con Milei, su vínculo con el gobierno de Milei, uh-huh, porque sabemos de los ruidos que hay ahí, de Macri hacia el gobierno y de el gobierno hacia Macri. Me pareció innecesario, por eso digo que el primero que no se cuida, vos decís que es porque es muy honesto, es brutalmente honesto o transparente.
Sí, totalmente transparente.
Milei.
Sí.
Bueno, a mí me parece que eso es un error político, darle el espacio a Macri que le dio en la residencia presidencial de Olivos antes de su reaparición, tratando de despejar críticas o dudas que tiene Macri sobre el gobierno. Nunca sobre Milei, o por lo menos no las hace expresa. La relación personal entre ellos sigue siendo muy buena, muy cercana, de mucha comprensión, y te diría que en muchos casos me han comentado cosas que dice Javier Milei sobre Macri, y son, yo no te diría de admiración, pero casi, ¿no? De que es infinitamente menos crítico, menos duro con Macri de lo que son la propia gente del PRO macrista, no te digo Bullrich o Larreta. Uh-huh. Pero eso es un error, porque se veía venir, porque además nos lo decían, y creo que eso también le llega a Milei, la gente alrededor de Macri te decía, va a ir sobre esto, va a ir sobre esto, va a ir sobre esto.
Bueno, ahí está el tema.
Va a cuestionar
a
aquello, yo creo, va a cuestionar a esta gente.
Ahí está el tema. Yo creo que el presidente está mal asesorado. Que hay algunas cosas que le tendrían que llegar y no le llegan.
Está bien, pero ese es un tema del que el principal responsable es Javier Milei.
Vuelvo.
Es otra persona.
Bueno, si yo no puedo, yo presidente de la nación no puedo estar al tanto de absolutamente todo lo que pasa. Ahora, no, si yo tengo un equipo y ese equipo sabe o piensa o tiene información, con toda la información que corre, que tiene la Casa Rosada, de todo, digo, tiene la información que Mauricio Macri, cuando hable en los canales de cable, lo va a prender fuego a Javier Milei. Va a hablar mal de la gestión, porque habló mal de la gestión, no de las problemas de la gestión de Santiago Caputo, que en realidad la gestión de Santiago Caputo hoy es una herencia de lo que dejó Nicolás Posse, que todavía se está arreglando a través de reemplazar a Nicolás Posse con Guillermo Francos como jefe de gabinete y Santiago Caputo como una otra especie de jefe de gabinete, pero como asesor presidencial. Uh-huh. Entonces, uh-huh, acá hay como dos jefes de gabinete. Un jefe de gabinete, hablemoslo con el mercado financiero, un jefe de gabinete del mercado libre y un jefe de gabinete del mercado paralelo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es ahí, para mí, es que no se le informa al presidente de todo lo que pasa. Y el presidente no puede estar informado de todo lo que pasa. Entonces, si hay alguna idea de que, bueno, mirá, sí, está hablando Sandra Petovelo con Mauricio Macri. ¿Quién le dijo a Sandra Petovelo que hable con Mauricio Macri? Javier Milei. Bueno, hablar y decir, mirá, vos podés estar hablando con Mauricio Macri, pero ojo, con esto, con esto, con esto, con esto. Pero con una idea, digamos, de homogeneidad del gabinete, y que todos tiran para el mismo lado.
Obvio.
A mí lo que me parece es que acá no todos tiran para el mismo lado. O sea, y para el mismo lado que hay que tirar es para el partido, para el gobierno del presidente Javier Milei, de la vicepresidenta Victoria Villarruel, de la secretaria general Karina Milei, del jefe de gabinete Guillermo Franco, del asesor presidencial Santiago Caputo, del vocero presidencial Manuel, de todos los que están ahí, de todos los ministros, de Bullrich, de Cunio Libarona. Ahora, si uno se entera que está Cunio Libarona, pero en realidad dicen que Cunio Libarona no maneja el Ministerio de Justicia, y bueno, sáquenlo a Cunio Libarona y pongan a quien quieren que tenga que manejar el Ministerio de Justicia. Y no
es el segundo.
Digo, si Sebastián Amerio tiene que ser el ministro de Justicia, esto es lo que yo digo, la diferencia entre Milei y el resto. Milei es transparente, o sea, sí. ¿En qué tema, por ejemplo, fue transparente Milei? Cuando dijo Macri, Le dije a Milei lo del hijo, pero Milei me dijo que lo quería al hijo. No es que Milei dijo, no, no lo quiero al hijo porque me está... No, yo lo quiero al hijo. ¿Sí? Y tomo el costo político de decir que yo lo quiero a Ariel Lijo. Y me la bancaré si Ariel Lijo va o no va, pero no dice, no, bueno, un grupo de asesores me está asesorando, que a lo mejor... No, él dice.
Sí, sí.
Y vuelvo a repetir, no todos dentro del gobierno son tan transparentes como Javier Milei. Y en esa transparencia la sumo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pentovelo, que es la persona, de alguna manera, que Javier Milei eligió para hablar con Mauricio Macri.
¿Y por qué?
Bueno, ahí es el tema. Eso es un tema directamente que lo tiene el presidente. O sea, lo decidió directamente el presidente.
Está bien, pero Carlos, pero digamos, para los que no están muy al tanto de la situación, habitualmente los interlocutores son o Guillermo Francos, o Karina Milei, o Santiago Caputo. Ninguno de ellos tres funcionó como interlocutor de Mauricio Macri.
Por bueno, ¿será que el presidente...
Macri, sí. Por problema de Mauricio Macri y por problema de esas tres, de esos tres funcionarios.
Ahora, vuelvo a repetir, para mí la persona para poder consensuar, hacer todo en este gobierno, se llama Guillermo Francos.
Sí,
es la persona,
pero cuando,
es la persona
pero,
que consensuó. Ahora, digo...
Si pero no es con Mauricio Macri eso.
No, pero escúchame esto. Pero si al presidente se le ocurre que vaya fulana de tal, porque le conviene por esto, por esto, por esto, independiente, vuelvo a repetir yo, Mauricio Macri se mostró en los problemas, en los programas que fue, como un presidente exitoso. Como que él ponía el equipo y todo. Voy a decir algo que es muy fuerte. Mauricio Macri, por primera vez, con Johnny Viale y con Majul y con Esteban Trebú, reivindicó a un hombre que le echó a patadas del Banco Central. Reivindicó a Federico Sturzenegger, que él lo echó a patadas del Banco Central. Lo hizo echar por Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, y le armó todo para que entraran Luis Caputo al Banco Central y Nicolás Dujovne al Ministerio de Economía, que ya estaba todo lo demás, pero Luis Caputo en el Banco Central. Y ahora dice que Sturzenegger está muy contento, que Sturzenegger... Hay que preguntarle a Sturzenegger si está muy contento de lo que le dijo Macri, lo que dijo Macri. Y yo creo que no está muy contento Federico Sturzenegger de lo que dijo Mauricio Macri.
Ni Nicolás
porque
Caputo
no fue
tampoco
transparente. Porque no fue
Caputo, perdón.
Tampoco. Porque no fue transparente Mauricio Macri con Federico Sturzenegger. Y sí es transparente Javier Milei con todo el gabinete ministerial. Y yo creo que él tiene la posibilidad de decidir quién habla con quién. Y los que están en el gabinete, aceptar la decisión del presidente, si es la decisión del presidente.
Obviamente, y sí.
¿Por qué no se va a aceptar la decisión de un presidente? O sea, ¿quiénes son los que están en el resto que no aceptan que tal, cual o este vaya a tal lugar? O vaya a hablar con tal. Eso es lo que yo creo. Por eso digo que en el fondo de todo, no se lo cuida al presidente. Y vuelvo a repetir que el presidente no se cuida porque es una persona totalmente honesta y totalmente transparente. Javier Milei dice y hace lo que piensa. Y lo conozco de hace mucho tiempo y sé que es así. Pero bueno, lo de Macri.
El error político acá es pensar que con una conversación de casi 4 horas se iba a conseguir que Macri atemperara sus críticas. Esa conversación motivó que por primera vez Santiago Caputo diera una entrevista muy particular a un periodista que suele recorrer la Casa Rosada para un canal de televisión. Y terminó haciendo la nota, no para el canal de televisión, sino para el sitio web del canal, estoy hablando de TN, porque Caputo no quiso filmarla, no quiso grabarla. Se la dictó, digamos, le hizo 4 o 5 preguntas, de las que habitualmente se hacen en off, porque muchos periodistas que van a la Casa Rosada, no todos, que andan por la Casa Rosada hablan habitualmente con Santiago Caputo, pero siempre en off. Muchas de las cosas que vemos diariamente, que vos preguntabas, fuentes oficiales, muchas veces es Santiago Caputo. No es que no habla con los periodistas, habla con una serie de periodistas, no necesariamente a los que vemos en la conferencia de prensa de Adorni, o a todos los que vemos en la conferencia de prensa de Adorni, o los que preguntan habitualmente en la conferencia de prensa de Adorni. Y esta vez le dijo non, le dijo no, te voy a hablar en on. ¿Por qué? Porque había habido un pedido expreso de Javier Milei para que bajara la espuma, para que le diera una señal de buena voluntad a Mauricio Macri. Y la respuesta que da Santiago Caputo sobre su vínculo con Macri es de un nivel, vos me decías, de transparencia, hablando del presidente. Si el principal asesor o el cerebro gris detrás de gran parte del gobierno de Javier Milei, que es Santiago Caputo, da ese tipo de respuestas sobreactuadas, mentirosas, hablando de su magnífico vínculo con Mauricio Macri, de su gran admiración por Mauricio Macri, de la generosidad de Mauricio Macri, es a todas luces contraproducente, pero ya no para Santiago Caputo, para el presidente. Para el presidente. Porque la devolución de eso fue igual críticas muy fuertes sobre la gestión, sobre el entorno del presidente, siempre lo salvó a Milei, sobre su dificultad para armar equipos, sobre su a veces su intemperancia, su irascibilidad ante otros mandatarios, ante ciertos sectores críticos del periodismo. Con lo cual, ya no solamente se trata de que quede mal Santiago Caputo chupándole las medias a Macri, sino, insisto, creo que eso no le hace bien al presidente. Pero no desde lo personal, digo, a la institución presidencial. Lo diría de la misma manera si fuera otro el presidente, otra persona. Y me parece que Milei tiene que cuidar eso, tiene que intentar cuidar eso, y la gente que lo rodea tendría que tratar de cuidar eso.
Uh-huh. Sí.
No te estamos escuchando.
No te estamos escuchando, Carlos.
No te estamos escuchando, Carlos.
Vamos al tema Macri. Vamos al tema Macri, ¿sí?
¿Qué es Macri? ¿Qué esperaban que hiciera?
Claro. Bueno, ahí está. Claro. Ahora.
Claro, digo, Macri.
Macri.
Digo,
Macri,
¿no? Él es el dueño. Él se siente el dueño, así como se siente el dueño del PRO. Por eso los problemas que han tenido Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y todos los que han cuestionado de alguna manera el liderazgo de Macri, cuando no se animó a ir por la candidatura presidencial después de la derrota del 2019.
No se animó a presentarse como presidente de Boca. Se puso atrás en una fórmula con Andrés Ibarra.
Por eso
digo, y no fue a votar.
Ya no sé. Lo mandó a votar a Milei y él no fue.
Después de pedirle al hincha de Boca que fuera a votar, él estaba en Emiratos Árabes viendo la final de la Copa, una Copa Internacional, y él no vino a la Boca a votar.
Pero a lo que voy es.
Y Javier Milei fue a votar a la mañana, se arriesgó a que lo puteara toda la gente de Riquelme y compañía, y después viajó a Bahía Blanca con todo el desastre que había en Bahía Blanca, ¿no? Ese día.
El temporal.
Sí, exactamente.
Macri se considera el dueño de Boca, el dueño del PRO, y ahora se considera el dueño de este modelo. Por eso le tira centros mentirosamente, de manera artera, a quien había echado como un perro, que es Sturzenegger, lo que era propio a Toto Caputo, cuando no es así. Caputo no llega al Ministerio de Economía de Milei de la mano de Macri. No,
y Toto Caputo es de Toto Caputo, y Santiago Bausili es de Santiago Bausili, y ellos llegan porque Nicolás Posse contrata a la consultora Anker para empezar a asesorar a Javier Milei por las dudas que el plan de Emilio Campos se cayera.
Correcto. Entonces, la lógica de Macri, que es hacer el dueño, ser el accionista principal de todo,
accionista principal,
de todo el lugar que en el que él está, hace que era obvio que ahora iba en su reaparición, porque Macri fue electo presidente del PRO hace 2 meses y asumió por Zoom.
¿Se acuerda que usted lo criticó porque
pudo hacer un acto?
¿Qué hizo por Zoom? ¿Se acuerda que usted dijo por Zoom?
Claro, digo. Entonces,
¿y qué lo llevó a Macri? ¿Qué lo llevó a Macri a hacer esto?
Yo creo que lo lleva a Macri no solamente una cuestión de ego, que lo tiene y muy desarrollado, sino que lo lleva la propia supervivencia del PRO, que insisto, él no lo ve como, simplemente como una fuerza política, sino como una empresa de él, una empresa más de él.
Claro.
Tal vez
no es una pyme.
La más importante.
Una pyme, digamos, es otra cosa.
No,
es una especie de techín de la política, digamos, ¿no?
Claro. Digo, porque uno puede decir, bueno, no, pero no se animó, el PRO salió Juntos por el Cambio, salió tercero. Bueno, por primera vez en la historia hay dos gobernadores y un jefe de gobierno del PRO en el país. Nunca había pasado que el PRO tuviera un jefe de gobierno de la ciudad y además dos gobernadores. Siempre era gobernaba la ciudad y nada más que eso. Creo que en Macri se activa él ve una oportunidad y un problema. ¿Dónde ve la oportunidad? La oportunidad de que Milei haga el trabajo sucio que él no pudo, no quiso, no supo hacer respecto a sentar ciertas bases en una economía más liberal, más desregulada, más con menos injerencia del Estado.
Ahí freno, manera, ¿no? Ahí freno, porque los funcionarios de Macri no pudieron hacer en todo el gobierno de Macri lo que los funcionarios de Milei hasta ahora hicieron en 8 meses.
En 6 meses, 8 meses.
Sí, claro, por eso.
¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Sí. O sea, porque Macri no se puede jactar de nada. O sea, todo el gobierno de Macri, en realidad Macri dejó más empleados públicos que los que había tomado cuando entró con el kirchnerismo.
Sí, y más planes sociales también.
Y más planes sociales. Entonces, no se ufane Macri de tener los mejores equipos si en realidad él no pudo hacer en 4 años ni la nada de lo que hizo Javier Milei, el equipo de Javier Milei, porque ahí hay que nombrar a Karina Milei, a Guillermo Franco, a Santiago Caputo, a Sandra Petovelo, a Patricia Bullrich, a ¿quién me queda de ministro? A Mariano Julio Libarona, a Luis Petri. Y ojo, con 8 ministros. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tenía Macri que iba a reducir el Estado? 18 tenía Macri. Más los vicejefes, más la estructura. Así que yo lo que creo que se equivoca Macri en decir que él le puede dar equipos técnicos a Milei que le pueden hacer funcionar mejor el país de lo que funciona.
Por eso digo,
se equivoca.
Hay una oportunidad. Macri cree que hay una oportunidad y al mismo tiempo un problema con Milei. La oportunidad es que Milei haga el trabajo sucio para no solamente en la idea de Macri y de Milei, que ideológicamente son bastante coincidentes, sino en la obsesión que tiene Macri de que el kirchnerismo no vuelva nunca más, que nunca más el kirchnerismo tenga chances de volver a gobernar el país. Lo que pasa,
si no van juntos Macri y Milei, el kirchnerismo, el peronismo podría volver, ¿no es cierto? Eso es lo que está planteando.
Bueno, es que el tema justamente es que en eso también está el problema. Está la oportunidad, según Macri.
Ah, claro, ahora viene el problema.
Y ahora viene el problema.
¿Cuál es el problema?
Que el problema es que el votante del PRO, el electorado del PRO, hoy abraza en su inmensa mayoría, según encuestas que maneja Macri, según encuestas que maneja el peronismo, según encuestas que maneja el gobierno, según encuestas de todo tipo, abraza a Milei, no lo abraza al PRO. De hecho, no casualmente, antes de la reaparición de Macri, alguna gente vinculada al gobierno dejó filtrar una encuesta en Ciudad de Buenos Aires con vistas a la elección de medio término del próximo año en la Ciudad de Buenos Aires, marcando que La Libertad Avanza, si fuera separado del PRO, cosa que es muy probable que eso suceda en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza duplica en intención de voto al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que no es casualidad que eso haya dejado ser visto por alguna gente que tiene vínculos con el gobierno, por algunos medios que tienen vínculos con el gobierno.
Usted dice una encuesta, una encuesta paga, bueno, las encuestas son pagas, digamos, pero una encuesta que no está mostrando la realidad, digamos.
No lo sé, yo no sé qué piensa realmente el electorado porteño respecto a las elecciones legislativas del año que viene. La verdad, no lo sé. Me parece todavía que estamos a años luz de eso.
Por eso,
pero sí está comprobado en las cuantitativas y en las cualitativas que el electorado del PRO hoy no es electorado del PRO, hoy es electorado de Milei. Uh-huh. Y entonces ahí el problema que se le genera a Macri es que sí, todo bien con que la oportunidad de dejar atrás al peronismo, al kirchnerismo, pero el problema es que probablemente también deje atrás al PRO, ¿no? Y que Milei encare una nueva dinámica política que sea que van todos detrás de él.
Claro.
Y no de Macri. Por eso también me parece, más allá de sus loables intenciones de aportar al gobierno, y lo digo irónicamente,
las de Macri.
Me parece que Macri también necesita marcar todo lo que lo diferencia, ¿no? Por un lado, del modelo económico, del modelo de país. Él se cree el dueño, él cree que es el inspirador, y así se lo hacen sentir a veces.
Sí, él sentó de alguna manera las bases, él sentó las bases, ¿no?
Claro, todo esto sucede gracias a mí.
Claro. O sea, todo lo que nos está pasando, lo que está logrando Milei, es gracias a Macri.
Claro.
No al desastre que dejó Macri, que dejó Alberto Fernández.
Bueno, de alguna manera tiene
que
validarlo, no en su gestión, sino en los números de la legislatura, del Congreso Nacional. Si no fuera por el bloque de diputados macristas, y si no fuera por el bloque de diputados macristas en el Senado y en la Cámara de Diputados, la verdad que no podría haber avanzado con la ley bases y con el paquete fiscal. Pero bueno.
Pero pregunto, ¿por qué Macri quiere ahora, insistió con el tema de que él había puesto de alguna manera a Cristian Ritondo para presidente de la Cámara de Diputados y como que no le cumplieron? ¿Qué hay que cumplirle a Macri si ganó La Libertad Avanza? ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner a un diputado del PRO y no a un diputado de La Libertad Avanza como es Martín Menem? O sea, ¿qué me llevaría a mí a ponerlo a Cristian Ritondo? Con todo lo que uno sabe de Cristian Ritondo, uno lo conoce, pero digo, ¿por qué? ¿Porque quiere Macri?
Yo creo que ahí Macri intentó hacer un acuerdo que primero fue electoral, recordemos, después de la primera vuelta, Juntos por el Cambio queda tercero, queda fuera de la competencia, y rápidamente Macri activa con Milei, con el que ya tenía una buena relación personal, activa que el PRO lo iba a ayudar para ganar el balotaje. Lo iba a ayudar, y no estoy hablando solo desde el punto de vista logístico, para fiscalizar, para la campaña, sino uh-huh. que lo iba a ayudar financieramente. Y por las cosas que me cuentan a mí, Macri intuyó que en ese acuerdo de nosotros te va, yo te voy a apoyar, nosotros te vamos a apoyar, Patricia te va a apoyar, nuestros quienes nos apoyan en la campaña te van a apoyar para que ganes vos y no Massa. Por eso vuelve sobre el tema, una de las cosas que no volvió también sobre el tema de mucha gente de funcionario de Massa o de Cinebo, puesta ahí por Massa, o que cosa que no deja de tener algún sentido también. Y me parece que Macri entendió que la contrapartida era que no solamente se trataba de un acuerdo electoral, sino de un acuerdo, en el caso de ganar, de no digo cogobierno, pero sí de interacción. Claro. Y eso no sucedió.
Ahora, eso Macri no habló. Sucedió. Voy a contar algo, un infiel. Macri habló ayer de dos funcionarios, dijo Javier Iguacel y Guillermo Dietrich, ¿sí?
Sí.
Y yo sé que tanto en la gestión de Nicolás Posse como en la nueva gestión de Guillermo Franco y Santiago Caputo, se les ofreció tanto a Dietrich como a Iguacel formar parte o a acompañar, y ambos dijeron que estaban bien en la actividad privada. Es más, Iguacel está con un proyecto personal en Vaca Muerta. Dietrich está con otros proyectos personales. Digo, Macri habla con su gente, o los tiene ahí que vienen de hace rato, pero no habla con ellos.
Sí, de hecho, fue extraño porque Iguacel no asistió, no fue el único que pegó el faltazo al relanzamiento de Macri al frente.
¿Y lo vio Guillermo Dietrich y usted ahí?
No.
Ah, bueno. ¿Y quién estaba? Los de siempre estaba.
No lo vi tampoco a Diego Santilli.
Tampoco, estaba Hernán Lombardi saludando. Estaba Cristian Ritondo, ¿no?
Ritondo, Vidal, sí.
Secretaría de Cultura,
de Andrés, hablando de Andrés.
Bueno, ahí tiene, mire, compare usted, porque empecé, nos quedan 5 minutos, pero a mí esto me acelera. No, nos quedan 3 minutos. Pero digo, comparemos por. A ver. La estructura de Macri. Macri tenía un secretario general que era Fernando de Andrés.
Sí.
Que todo tenía que hacer, dependía directamente de Mauricio Macri. Tenía un jefe de gabinete que era Marcos Peña. Porque todos se quejan de. Claro, porque todos se quejan de Santiago Caputo y Marcos. No es lo mismo Santiago Caputo, porque Santiago Caputo no está nombrado, es un asesor presidencial, pero por el poder, digo. Marcos Peña era, yo diría, hasta casi peor que Santiago Caputo. Y después tenía dos vicejefes de gabinete en vez de uno. Tenía a Mario Quintana, que manejaba medio gabinete, y tenía a Lopetegui, que manejaba otro medio gabinete. Y Mario Quintana fue el encargado de echar a Carlos Melconian del Banco Nación, a Alfonso Pratgay del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a Federico Sturzenegger del Banco Central. Entonces, ¿qué me viene a decir Macri que hizo una buena gestión? ¿A dónde está la buena gestión de Macri?
No, bueno, Carlos, más allá de lo que cada uno pueda opinar de la buena o mala gestión de Mauricio Macri, atengámonos a la realidad. Hay cosas que son opinables y hay otras cosas que son datos de la realidad. Y el dato de la realidad es que Mauricio Macri es el primer presidente en los 40 años de democracia, pero sobre todo desde que se habilitó la reelección a partir de Menem, es el primer presidente en ejercicio que va por la reelección y es derrotado.
Bueno.
¿Sí? Otros no fueron por la reelección. Néstor Kirchner no fue por la reelección.
No.
Cristina.
No.
¿Sí? Y Alberto Fernández ni siquiera lo intentó. Digo, entonces, si vos sos presidente en ejercicio, tenés 4 años de mandato, llega el momento de la elección y perdés mal en primera vuelta, sin necesidad de ir al balotaje, algo expresa eso. Tan bien no te fue. Estás otra vez silenciado,
no te
Carlos.
Sí, no te escuchamos.
Otra vez estás silenciado.
El de Macri era el llamado gobierno de los CEOs, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Y todos los CEOs volaron por el aire.
Sí, sí.
¿Eh? Pero bueno, Javier, Romy, La verdad, bueno, que se nos pasa volando esto.
Sí,
pero bueno,
rapidísimo. No, no,
a Romy me alegro de notarla bien ya, que está recuperada, que ya la tenemos. Así que bueno, Calvo, vamos a otra semana. Me parece que viene una semana complicada, ¿no?
Sí, sí, viene una semana movida.
Movida.
Muy movida.
Bueno.
Bueno, abrazo a los dos. Hasta el sábado que viene.
Chau, hasta la semana que viene.
El sábado
que
buen fin de.
Presentó este programa Naranja X. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos.
Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
Es rico como el arroz.
Primer producto social de cervecería y maltería Quilmes.
Si tuviese que resumir este audio diría, gracias. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer.
www.mendoza.tour.ar.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 800-666-7400 y www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Con Taos y sus superpoderes, va seguro y cómodo en cada viaje. Conoce más en volkswagen.com.ar.
¿Ya conoces los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresa a PharmaCity.com.
Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el centro de operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora, somos el gobierno de la comunidad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
En Bagó celebramos 90 años. Innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó. 90 años. Siempre cerca tuyo.
En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.